21 de marzo, Estadio Azteca. ¡México! El mundo no gira, lo mueven los DJs. World Dance Music Radio Awards 2018.
El mundo no gira, lo movemos desde Ciudad de México.
Segunda entrega de reconocimientos de la radio a lo más destacado de la música electrónica, con las actuaciones en directo de Don Diablo, Jax John, Robin Schulz, Steve Aoki. Tuyamo. Y más. Únicos boletos a la venta de cancha. El sistema Ticketmaster o el 5325-9000. World Dance Music Radio Awards by Los 40. Music Inspires Life. Más información en wdmradioawards.com.
México en tus oídos. 80 años. Conoce el lugar donde converge la arquitectura del siglo XIX, el pensamiento del siglo XX y la tecnología del siglo XXI. La Biblioteca de México.
Disfruta su jardín de aromas, múltiples piezas de arte y las bibliotecas de Carlos Monsiváis, Alí Chumacero, José Luis Martínez, Antonio Castroleal y Jaime García Terrés.
Estamos en Twitter como La Hora Nacional.
Y en Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Domingo 25 de marzo a las 10 de la noche.
Con Patti Velasco.
Y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Radio.
250 mil watts de potencia. Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
04870. CDMX.
W Radio.
W. Vamos a escucharlos.
FM.
Vamos a escucharlos.
900 AM. W Radio.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes, soy Miguel Ángel Mendoza y esto es Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Jimena Puente renuncia al INAI. Verónica Méndez nos cuenta.
Claro que sí, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Les cuento que la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora, presentó su renuncia al INAI luego de que se convirtió en candidata plurinominal del PRI a la Cámara de Diputados. Jimena Puente de la Mora envió un oficio al presidente del Senado, Ernesto Cordero, donde daba a conocer su renuncia, y este oficio con una copia para el titular del INAI, Francisco Javier Acuña, quien, por cierto, Miguel, se pronunció por reformar la ley para que los comisionados del INAI dejen pasar un tiempo después de haber concluido su mandato antes de ir a buscar un cargo de elección popular. Vamos a escuchar. El reporte que tengo esta tarde, Miguel.
Lo que tienes que saber.
Se reportan bloqueos en Iztapalapa. Víctor Sandoval nos cuenta.
Sí, militantes del Frente Popular Francisco Villa continúan bloqueando la avenida Tláhuac a la altura del canal de Chalco y a la altura de ferrocarril de Atlixco. Están en demanda de servicios públicos como es agua, así como seguridad en esta zona al oriente de la Ciudad de México. Otro grupo de personas se concentran en la avenida Galatao, muy cerca de Zaragoza. Sin embargo, al momento no bloquean, únicamente están en el camellón central de esta última avenida. El reporte que tengo, buenas tardes.
Lo que tienes que saber.
En una hora, más de lo que tienes que saber, síguenos en Twitter en @WRadioMéxico y en Facebook como W Radio MX. Sigue escuchando
www. W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber. W Radio presenta. Cuenta la leyenda que Fernanda Tapia se tenía floreados a todos los chavitos de la cuadra cuando se ponían a alborear.
Ya ves cómo son los hombres, ¿no? Que empiezan de nomás la puntita.
Dicen que tiene prohibida la entrada a monasterios, iglesias y hasta oficinas de gobierno.
Perdón, o sea, sí son unos ignorantes.
Por no quedarse callada.
No quedarse callada.
Es por eso que los expertos encontraron el lugar perfecto para que Fernanda Tapia no se quede callada.
El radio es maravilloso, te acompaña donde sea, ¿verdad?
W Radio presenta WWW con Fernanda Tapia, el espacio radiofónico al que todos pertenecemos.
WWW.
A ver, vamos a empezar. Ay, ¿a poco no los pone de buena esta rola? Y es que a ti no, chapó, te llegó a hartar. Ni que hubiera estado conmigo en la pantera. En esa época sí te ponían la misma rola cada hora. Y ojalá hubiera sido una así. Oiga usted. Pura música disco de Patrick Miller, eso sí era una pesadilla. Venga, estoy muy solita, jefe. Venga, si quieres saludarme, ándele. ¿Cómo está? Día Internacional de la Felicidad. ¿Y a ustedes qué los pone felices? Del 1 al 10, ahorita, ¿cómo estás? ¿Feliz? Y te digo ahorita. Ahorita. Sí, porque ahorita, dentro de media hora, pues, quién sabe.
¿Cómo estás, Fer?
Pues muy bien, compañero.
Buenas tardes a toda la audiencia. Ojalá que todos estén felices.
Nuestro...
Por lo menos aquí.
Pero jefe. Oye, ¿cuál es tu cargo o así oficial?
Mi jefe oficial, así como salen mis recibos. Es...
Director llama, de noticias. No,
coordinador de información y análisis de Televisa Radio.
Suena bien con harto caché, mano. ¿Y yo qué seré? Obrera del micrófono.
Solo somos obreros de los medios. Porque ya ni siquiera de la radio.
No,
de
yo
los medios,
del micrófono, man. Oigan, pues estamos hoy. Harta información, compañerito. ¿Cómo vio? Y tenemos a Octavio García porque advierte ONC la carencia en México de una política pública en materia de desapariciones forzadas e involuntarias. ¿Y cuánto se habrán tardado en el Observatorio Nacional Ciudadano para darse cuenta de eso? Pero bueno, a ver, adelante, Octavio.
Gracias, Fer, muy buenas tardes. Pues fíjate que un enorme desinterés y una falta de coordinación entre autoridades han sido determinantes en el fracaso histórico para crear una política pública transeccional, coherente, sostenible y evaluable, que se encargue de atender las desapariciones forzadas. Esto lo dijo Francisco Rivas Rodríguez, quien es presidente y director general del Observatorio Nacional Ciudadano, hace unos minutos. Vamos a escucharlo.
Seguimos teniendo una carencia de visión de largo plazo, seguimos haciendo acciones meramente cosméticas, hay una descoordinación entre autoridades, no solo por fuero, sino mismas dentro de las instituciones, y repetimos y sustituimos acciones con mismos objetivos.
Bueno, al presentar el segundo fascículo del proyecto Cómo entender las desapariciones forzadas e involuntarias perspectivas desde política pública, que trata precisamente sobre el estatus del marco legal y las líneas de acción emprendidas desde hace más de 10 años, Rivas Rodríguez puso como ejemplo la respuesta tardía de funcionarios en casos tan significativos y emblemáticos como los desaparecidos de Ayotzinapa y Allende, que no solo reflejan, dijo, que las desapariciones no constituyen una prioridad para los gobiernos de todos los niveles, sino que la solución al problema requiere de la participación directa de los familiares en la definición de prioridades, redacción de leyes, diseño de acciones y políticas. Ante esto, el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano propuso crear un mecanismo de monitoreo y seguimiento para la implementación de la nueva ley en el que participe la sociedad civil para que así exista una verdadera rendición de cuentas. Escuchemos nuevamente a Francisco Rodríguez.
Y esta carencia de rendición de cuentas lo que muestra, pues, es que seguimos teniendo deficiencias en su diseño y resulta opaco el avance que podamos llegar a tener.
Por último, señor Francisco Rivas Rodríguez, presidente y director general del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió a las autoridades en turno y a las que serán electas el próximo 1 de julio que la falta de interés y coordinación entre autoridades federales y locales para resolver el problema de las desapariciones en México solo pondrá en evidencia el histórico fracaso institucional para articular una política coherente, sostenible y evaluable en esta materia, cual la de desapariciones forzadas. Eso es lo que se dijo hace unos minutos.
Gracias, mi querido Octavio. Y no sé si ya tengamos a don Manuel Vélez o estamos en esas. Espéreme tanto, Minad. Ok, estamos ahorita por enlazarlo. Pero pues es que, díganme ustedes si tendremos o no en desaparición forzada o involuntaria algún tipo de materia pública, pues está complicado. ¿En cuántos iremos ya? En 29 mil desaparecidos,
¿no? Pues no sabemos,
¿no?
Al final de cuentas estamos rondando los 30 mil desaparecidos.
Pero es que, rondando,
hay que
oye,
ver, pues es que
qué
no
terrible,
tenemos,
mil más, mil menos,
a principios,
primo.
A principios del sexenio, uno de los compromisos que hizo Miguel Osorio Chong fue hacer un, no podemos decir que un censo, pero sí una lista,
¿algo así?
¿No? Algo así, una relación con el tema de los desaparecidos para saber cuántos se habían generado hasta el momento. Evidentemente, pues, esta cifra se multiplica y además es algo que de lo cual, pues, depende de las de los números que aportan las entidades federativas. Además, sabes, pero, que la desaparición forzada es complicada.
Y hay gente que no tiene nadie que levante el acta, man. Mira, tengo a Manuel Vélez, coordinador de estudios especiales del Observatorio Nacional Ciudadano. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernanda.
¿Ustedes han hecho algún tipo de censo de desaparición forzada o no?
No, mire, lo que presentamos hoy en conferencia de prensa es la segunda parte de una colección de, pues ahora sí que de estudios o reportes e investigaciones sobre desapariciones forzadas e involuntarias. En el primer fascículo abordamos el registro estadístico y es lo que me comentas sobre si tenemos algún censo o alguna estadística más confiable sobre cuántas personas desaparecidas hay. Y lamentablemente, pues no hay una cifra, vamos a llamar una cifra definitiva, que más allá de cifras, pues tenemos que pensar que atrás hay personas, ¿no? Y hay familias.
Cuando hablan de que no hay medidas a mediano y largo plazo, o sea, nomás estamos pues ahorita tapando el boquete, ¿no? Una idea de forma práctica, ¿qué sería una medida a mediano y a largo plazo, pues contra todas estas desapariciones?
Mira, el estudio que presentamos hoy, Desapariciones Forzadas Involuntarias, Marco Legal, Políticas Públicas y Líneas de Acción, presenta esa ruta crítica que nos dice qué es lo que tenemos que hacer como sociedad en el corto, mediano y largo plazo para erradicar o para dar, para solucionar el problema de las desapariciones forzadas e involuntarias. Y partimos del estudio de la ley que entró en vigor apenas en enero de 2018. Y lo que encontramos en esta ley es un nuevo arreglo institucional que con grandes esfuerzos y con seguimiento de la sociedad tiene el potencial de solucionar o de empezar a dar respuestas a las familias sobre los desaparecidos. Y las líneas de acción todavía están por definirse sobre las estrategias que va a implementar la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales de búsqueda, pero tienen que partir de esta nueva ley. En el pasado, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el sexenio de Felipe Calderón, se desarrollaron una serie de acciones aisladas que desde la perspectiva del observatorio carecen de una perspectiva estratégica de largo plazo. Eran acciones que se tomaban ahora sí que para salir del bache, para salir de
para taparle el ojo al macho, ¿no? Que decía mi abuela. Pero el problema es, y bueno, ¿y qué tiene atorado esto que sí es prometedor?
Lo que tiene atorado ahorita es los retos que identificamos nosotros en el observatorio son, uno, que exista el reglamento de la ley, que haya suficiente presupuesto para que las instituciones correspondientes puedan operar, que otro reto en materia de recursos humanos tiene que ver con que haya personal capacitado en búsquedas en todas estas comisiones estatales. Otro reto que identificamos, bueno, pues es la estructura organizacional. Cuando analizamos las funciones y las atribuciones legales que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, son 53 atribuciones, de las cuales la mayoría son de ejecución, o sea, que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que ejecutar, tiene que informar, tiene que muchas funciones, ¿no? Y entonces estas funciones de ejecución representan una carga de trabajo excesiva para la Comisión Nacional de Búsqueda. Otras funciones que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda tienen que ver con vinculación y coordinación sea, solicitarle a determinada autoridad que haga algo. Entonces, este es un reto muy importante, el reto de la coordinación se tiene que superar y es un obstáculo a vencer.
Manuel, ¿cómo están las cosas en los estados? Porque evidentemente no se puede, es un trabajo que no se puede centralizar, es un tema que además ustedes lo conocen muy bien cuando, no es que se deleguen, cuando se le exige a los gobiernos estatales y municipales hacer su chamba, no la hacen, porque además para eso están las familias de las víctimas, ¿no? Que están buscando, o las familias que son víctimas al mismo tiempo, que están buscando a sus seres queridos. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué se le tiene que dar a una autoridad o quién debe poner orden en eso para que cada quien haga lo que le debe de corresponder?
Mira, en este sentido, la inacción y las omisiones por parte de autoridades estatales, locales e incluso a nivel federal tienen que subsanarse de una forma institucional. Me refiero a que la Comisión Nacional de Búsqueda debe tener facultades para incluso iniciar procedimientos administrativos en contra de aquellos funcionarios que eludan sus responsabilidades. Además de los procedimientos administrativos, cuando estos no resulten, pues ya en dado caso tendría que haber, si corresponde, responsabilidades penales. Esta inacción de las autoridades estatales o la podemos ver como una falta de voluntad, el no querer, y el no querer ha implicado la sustitución creciente de las tareas del Estado. Allí donde el Estado debe estar, es decir, al proveer funciones de seguridad y de acceso a la justicia, no ha estado históricamente. Y en el tema de desapariciones forzadas e involuntarias es aún más grave, porque tratándose de las forzadas, pues implica la acción de autoridades del Estado en estos hechos.
Pues, ahorita, ¿cómo ve las posibilidades? ¿Cree que antes de que acabe este sexenio puedan echar a andar esta ley, la que sí apuntaba a ser congruente y a largo plazo, o la mera verdad ya está ahorita en pausa hasta que agarre la onda los que queden?
Pues, el reto de la ley es cumplir los plazos. En el documento presentamos los plazos que están conforme a las metas establecidas en la ley y es un proyecto muy ambicioso. Hay 24 metas a cumplir en los próximos años. Una de estas se deben cumplir para el próximo enero. Entonces, ahora sí que la coyuntura electoral no debe ser un pretexto para que las autoridades no implementen la ley. Entonces, tiene que haber un mecanismo de monitoreo y seguimiento, y es lo que estamos proponiendo desde el Observatorio Nacional Ciudadano, que independientemente de esta plata, de la coyuntura electoral, se trabaje. Y la prioridad número uno en este momento es que exista un reglamento para que la Comisión Nacional de Búsqueda empiece a operar, empiece a ejercer su presupuesto, empiece las búsquedas y que tengamos resultados.
Bueno, pues ojalá tuvieran dientes como observatorio, compañero. Y pues, si no, pues ojalá haya alguien con buena voluntad que escuche.
Sí, es
eso es lo frustrante, ¿verdad? Ay, Manuel, pues le agradecemos mucho, para informarnos la situación real.
Sí, los invitamos a consultar el estudio que ya está disponible en la página de internet en www.onc.org.mx. Ya está para descarga y seguirnos en nuestras redes sociales en @OpsNalCiudadano en Twitter. Un saludo al auditorio y muchas gracias por la oportunidad.
A usted, mi amor, gracias, y a todo el trabajo del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias.
Fútbol y todo el mundo del deporte en una cascarita.
Y llegó el Chato y me lo sentaron re lejos para que no ande yo de mano larga, ¿verdad? No, pues luego que anda uno como en burro primavera, yo como mula en primavera. Que sí es cierto.
Ya entró la primavera, ya entró la
compañero,
primavera.
Compañero, déjeme decirle, mi querido primo, que estuve haciendo un estudio y sí, no es nomás de okis.
¿Qué?
La temperatura ayuda a producir más progesterona, testosterona y una bola de endorfinas, pues que lo ponen a uno cachubis. Mi Chato, ¿cómo está usted?
Pues con razón. Hola, Fer. Hola, primo. Pues hola. Fecha FIFA. Se suspenden todas las ligas en el mundo para que las selecciones puedan tener a todos sus
¿jugadores? Ahora
sí, a todos sus jugadores para los partidos. La última fecha FIFA previa al Mundial de Rusia 2018, México enfrenta a Islandia en un estadio que nos duele mucho pisar, ya que ahí fue cuando perdimos 7-0 ante Chile en California.
Nos duele, dice.
Nos duele mucho.
Pues siquiera, a mí me viene bien holgado. No, ¿cómo crees?
Duele, a ver, nomás fueron 7.
A ver, ¿y ahora con quién nos toca? ¿Con Islandia?
Con Islandia, el viernes que lo podremos escuchar.
¿Qué temperatura habrá ahorita en Islandia?
¿Es no, es en California.
Va a ser en California.
California.
Ah, y fue donde nos dieron. No, pues yo lo veo difícil. Yo sí, yo lo veo difícil. Usted, a ver, hágale a la Moni Vidente, dígame usted su pronóstico.
Mi pronóstico es que México gana 2-1.
Ok,
así. 2-1 y...
Modestito.
Esto es el viernes y el martes enfrentamos a Croacia en el estadio de Dallas, que también lo podemos
escuchar.
A ver escuchar.
Si no pasamos a Dallas.
Yo pensé que también era de malos recuerdos.
Exacto, sí, pero ¿con quién, verdad? ¿Ahí cuánto le calculas?
Ahí le calculo un 1-1.
A ver tú, primo, ¿cuánto le calculas? ¿A primero y
igual,
al segundo?
Como... Híjole, Islandia, no tengo ni idea de Islandia. No, ¿verdad? ¿No va ni al Mundial o sí va al Mundial?
Sí va al Mundial, de hecho es una de las selecciones...
No, entonces, ¿sabes qué? Yo creo que un 2-2 va a quedar.
A mí se me hace, ¿verdad?
Y con Croacia un 1-1, está bien, sí.
Esta es la última oportunidad para los jugadores mexicanos si quieren colarse a la lista de los 23 que irán a Rusia 2018. Son pocos los lugares que hay por parte del profesor Juan Carlos Osorio. Y esta es la última oportunidad para demostrar y decir, yo quiero estar en Rusia.
O sea, Toba sigue probando. Jugadores.
Ya nada más serían 2 o 3 lugares máximo.
Los tres que causaron baja últimamente, ¿por qué?
Fue por lesión.
Qué mala pata. Eso también puede ser auto sabotearse, ¿a poco no? Sí, pregúntele a un psicólogo y de mí se acuerdan.
¿Crees que no quieran ir al mundial o que les dé frío ir al mundial?
Pues es que te da frío. Es como sacar
el miedo a ganar. Es como el miedo a ganar. ¿Tú crees?
Y es la rifa del tigre. Ahí vas, güey. Y fallas el penal, está cañón.
Puede ser.
Y si lo ha fallado Messi o el mismo Hugo Sánchez, pues que. ¿Qué mendigo miedo? Mejor que me dé calentura o tendón. O alguna jalada así, ¿no?
Bueno, como bien comentas, es Javier Aquino, Jürgen Damm, quienes están lesionados, harán la recuperación en su equipo, en Tigres, allá en Monterrey, sí. Y podrán ver minutos, si el club así lo permite, el próximo martes en el Estadio de Dallas.
¿Pero están convocados o cómo?
Están lesionados, o sea...
Por eso, no pueden ¿cómo jugar. Van a ver minutos si están
lesionados? Los mandan.
Los pueden mandar llamar para el martes.
Los pueden mandar llamar si el médico de su club les da el alta.
Como el chinito. A Milán. Milando como el chinito.
No, pues ese tiene que romper el alma. Pero vamos a escuchar las chatadas donde tu Cruz Azul por fin no la Cruz Azuleó, mi Fer.
Hijo, ya ni me digas, cara. Y no le hacen caso al reto de la Bruja Zulema, que dijo que ella lo sacaba adelante, pero que la tenía que dejar hacer todo lo que ella pidiera.
Arrancamos con lo sucedido este fin de semana en el deporte mundial, mis amados y queridos Chatolivers. ¿Y sí? Las Águilas del América perdieron el invicto ante mis Diablos Rojos del Toluca. Lástima que al final, Cristante y mi Piojo Jojo terminaron en bronca.
Me ahorcó, óyame.
Y en el Cruz Azul Pumas, ¿quién creen que la Cruz Azuleó? ¿Quién creen?
Cruz Azulear se puede definir al hecho de estar o tener todo para ganar, para después simplemente echarlo todo a perder.
Pues sí, los universitarios, sí.
Aunque usted no lo crea.
Sí, efectivamente, así como lo dice mi amigo, el Cruz Azul empató de último minuto empató el Cruz Azul a los Pumas.
¡No sirve para nada!
Ay, Pumas, ay, Pumitas, ya cruzazuleándola, ni cómo ayudarlos. Y mis chivermanos.
En todo México siempre hay un chivermano.
Nada más no suman ni sumarán.
Y hoy te vas de
Y sí, como dice mi amigo Aarón, te vas, liguilla, te vas y ya nunca te veré. Y mis mexicanos en Europa la están rompiendo, mi muñeco diabólico.
Hola, yo soy Chucky, seré tu amigo hasta el fin.
Anotó, Milayun anotó, Jiménez anotó, mi HH anotó, y mi Paco Memo es campeón en la banca. Pero es campeón y con todos estos buenos resultados se vienen los partidos amistosos. Y estamos a nada del arranque del mundial. Hoy más que nunca tenemos que tener fe en que haremos un gran mundial en Rusia 2018. Vamos México, vamos con todo.
México, let's go.
México, let's go. Puedo despedir sin antes decirles que los quiero, amo y así. Para W Radio y W Deportes, Juan Carlos Ibarrarán.
Ándale, canijo, ahora los Pumas cruzazoleándola, ¿eh? Toma la tache.
No.
Ya, diga adiós porque ya se le acabó el tiempo. Ándele, por canijo.
Que tengan muy buena tarde. Nada más recordarles que los partidos de la Selección Nacional Mexicana los podrán escuchar a través de W Radio y W Deportes, con los mejores narradores, los mejores comentaristas y con lo mejor de lo mejor.
Ya solito se echa porras. Gracias, chato. Ah, qué canijo me salió.
W con Fernanda Tapia.
W Radio.
W.
Primavera W. Vamos a escucharnos.
W.
Primavera W. Vamos a escucharnos.
No te pierdas los descontones de Chedrago y este martes y miércoles. Cenamos papaya maradol, chile poblano y papa blanca a $16.50 el kilo. Y todas las uvas a granel a $34.90 el kilo. Además, chuleta natural y molida de cerdo a $59.90 el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda. Come sanamente.
En Wime creemos que te ves muy bien mientras duermes. Tranquilo. O sea, mientras duermes tranquilo porque sabes que tu auto está asegurado. Si no hubiera aclarado esto, hubiera sido super creepy. Adquiere tu seguro de auto en wibe.com.
Wibe, el seguro que va contigo.
Pero no de forma creepy.
Consulta condiciones generales del producto en wibe.com.
¿Alguna vez nos pusimos en los zapatos de papá, mamá, hermanos y hasta del abuelo? Y hoy más que nunca hay que seguir haciéndolo. Porque al ponernos en los zapatos de otras personas, nos entendemos mejor. Pensar en los demás nos beneficia a ti, a mí, a todos. ¿Tienes el valor o te vale? Fundación Televisa.
Los acaban de sentenciar.
¿Y qué? Seguro salen al ratito.
No, les dieron cadena perpetua.
¿Pero cómo? ¿Cadena perpetua?
Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde, cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
Croacia. Los croatas se quedaron a las puertas tras caer ante México en Brasil 2014.
El verano en Rusia tendrá tintes de revancha para Luka Modric. Compañía.
Nos escuchamos en Rusia 2018
en W Radio
y W Deportes.
Hola, soy Jackie Nava, ex campeona mundial de boxeo. Creo que en la política y en el deporte uno debe de jugar limpio, sin trampas. Los del PRI repiten y repiten por todos los medios las mismas falsas noticias contra el del PAN. Son golpes bajos, no dejes que te engañen. Solo buscan dañar a un joven brillante y honesto en el que muchos creemos. Yo, como tú, creo que México merece un cambio joven y valiente.
Partido Acción Nacional.
Y cuando vimos mi escuela ya se había caído y nos construyeron unas aulas provisionales.
Fue un mes y medio lo que fue la demolición y a partir de ahí empezamos la construcción. En el tiempo que teníamos estimado de 5 meses, estamos terminando un mes antes.
Estoy contenta de regresar a mi escuela.
La construyeron los ingenieros militares. Quedó bonita.
Los soldados estamos hechos para eso, servirle a nuestro país.
Queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En el Edomex, con cada despensa entregamos confianza, bienestar, ánimo, futuro. El mayor reto del Edomex es tener familias fuertes con un ingreso seguro, alimento garantizado, educación de calidad y vivienda digna. Y vamos a lograrlo. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
W Radio.
Doble.
Un minuto de.
Un minuto de.
Finanzas con Roberto Aguilar.
En solo un año, las reclamaciones por no recibir completo el dinero que se retira del cajero automático crecieron 40% para sumar 109.665 solo en los primeros tres meses de 2017, es decir, un promedio diario de más de 1.500 casos que, claro, afectan las finanzas de muchos usuarios. Y es que en el país operan más de 47.000 cajeros automáticos y para la gran mayoría de los clientes es el principal punto de acceso a los servicios bancarios, porque en estos dispositivos se realizan principalmente pero también consultas de saldo, recargas de tiempo aire para el celular y en algunos casos hasta el pago de diversos servicios. Según la Condusef, las reclamaciones que se presentaron en el primer trimestre
equivalen a 273 millones de pesos,
pero apenas se recuperaron 6 de cada 10 pesos a favor de los clientes. Por eso, cuando no recibas el retiro completo, debes de reportar la operación de inmediato al banco dueño del cajero. Es importante que cuentes con el número de dispositivo, la ubicación y el comprobante de la operación.
Luego de presentar la reclamación, recibirás un folio para darle seguimiento al asunto.
Y el banco tiene como máximo 5 días hábiles para realizar la averiguación interna y abonarte el dinero faltante. Pero en caso de recibir una respuesta negativa, entonces debes consultar a la Conduce para iniciar un proceso más amplio que te permita
recuperar tu dinero.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Downy, protege tu ropa de malos olores. ¿No me crees?
Lo pondremos a prueba en World Dance Music Radio Awards.
Haremos pruebas que te lo demostrarán.
Basado en pruebas realizadas con set de olores representativo. Cuida el agua.
Oportunidades. A veces no son lo que parecen. Un viaje no es solo un viaje. Es la oportunidad de tener grandes cosas que contar. Haz lo posible. Obtén un préstamo personal desde tu celular. Es más fácil con Bancomer. Creando oportunidades. Términos, condiciones y requisitos en Bancomer.com.
Vamos a escucharnos.
W con Fernanda Tapia.
Regresamos a WW, señores, señores. Aquí, tú viste ayer, ¿verdad? Cuatro elementos, mi querido primo.
Sí, sí lo vi.
Nomás estaba echando taco de ojo, se pues me sí, hace que quieres. Ni peló. Prepárense porque arrancó ayer y es de lunes a jueves a las 8 de la noche por Canal 5. ¿Y qué es? Pues bueno, es el desafío más grande enfrentándose a la naturaleza. Y bueno, pues a la naturaleza yo sí le tengo respeto, señores, señores. Por ejemplo, entre los que salieron ayer estuvo Salvador Cervoni, Jessica Koch, Estefanía Ahumada, Ferdinando Valencia, Ale Rivera La Jarocha, Mauricio Garza, El Chevo, Mónica Escobedo, Carolina Morán, Daniela Fainus, Pedro Prieto, Yurem. Conduce esta mujer sota que además hace tanto ejercicio. ¿A poco no la Montserrat? Sí. Pero mire usted, es así un cachetadón y no se las cuento, les ha de voltear la quijada. Oiga usted, y muchos más, ¿no? Pero la cosa es que se van enfrentando a retos físicos y resulta que ayer además les llovió. Les llovió sobre mojado. No había llovido y les llovió. Entonces la mendiga carrera en tierra pues fue más bien como chapoteo en lodo.
Pero de eso se trata, ¿no? Pues es una carrera que también contra los elementos.
A ver, ¿cómo te las ingenias?
Exacto.
Tú has desnorqueleado, supongo yo.
Sí.
Pero en lodo. También ayer tuviera su pecho tierra.
¿Quién sí. no ha esnorqueleado en lodo?
Ay, sí. Unas luchitas en lodo. No, se pone muy bueno, ¿eh? Muy, muy bueno los cuatro elementos. De lunes a jueves, empezó ayer, por Canal 5 a las 8 de la noche. Reto cuatro elementos, naturaleza extrema. Y vamos con esto.
WW con Fernanda Tapia.
Y que va llegando un cuatote. Mira, si así fueran los cuatotes de mi galán, sería toda la onda, pues sí.
¿Por qué? ¿Qué tienen los cuatotes de tu galán?
De quien sea, todo el mundo dice, ay, ya vas con tus cuatotes, pero luego te salen intelectuales. Claro, borrachones, pero intelectuales, eso es un agasajo. Jorge Alberto Gudiño, superautor de Siete son tus razones y de muchos más. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias por invitarme.
Oye, ¿de dónde se conocen?
¿De dónde? Pues de muchos años, de muchos lugares, de muchos libros, de
Platique
personas,
en la cantina.
¿No? Bueno, bueno, amistades comunes, pues tu esposa es muy amiga mía. Y muchos amigos comunes en el mundo de los libros. Y además, pues muchos libros, ¿no?
Muchos libros.
Yo he platicado y hemos platicado al aire y fuera del aire.
Un montón de libros.
Y de todos tus libros prácticamente, ¿no?
¿Este qué número viene siendo, Jorge?
En Alfaguara es el quinto, y hay uno anterior en Ediciones B, y hay uno anterior así.
O sea, en tu total...
¿Cómo? Publicado el séptimo, pero el primero no se consigue. Mi mamá y...
Ay, ya. Pero ese ya, entonces, el Mercado Libre ya a precio de coleccionista. Pues, ¿cómo no, papacito? Digo, vuélvelo digital. Oye, y este, además, ahorita que estamos hablando del empresario, este gallego asesinado, justo nos trae siete son sus razones y resulta que asesinaron a un empresario.
A un dueño de una refaccionaria.
¿Eh? ¿Qué tal?
Es la segunda entrega de la serie del excomandante Susunaga.
El Susunaga, sí. Susunaga,
que es del cual hablamos con Tus dos muertos, porque además Tus dos muertos se desarrollaba justo en la colonia que está acá atrás de W Radio.
¡Hijo de mi madre!
Esta colonia que todos conocemos, que se llama diferente en la novela, pero ahí se desarrollaba. Y ahora Susunaga se enfrenta a un nuevo caso en donde le dijeron, mataron al empresario. Los sobrinos quieren saber quién lo mató. El procurador les dijo, ya capturamos al que lo mató.
Cualquier chivo.
No solo eso, hicimos una redada, lo matamos, está enterrado y muerto. Van, abren la tumba y no hay muerto, no hay asesino.
¿Cómo
no hay
crees?
Son cosas que pasan.
Y era la verdad histórica.
Que aquí no pasan, ya ves.
Sí, eso debe de ser guatemalteco, de otro lado, ¿no?
Donde hablan de verdades históricas, de ya sabemos quién
ahora,
fue y no está.
Imagínate que Susunaga dice, pues, ¿para qué me contrataron si ya está resuelto el caso? Y ahora yo aquí, ¿qué hago, no?
No, y lo peor
nomás
es que...
exponerse.
Y además ahora ya no solo tiene que descubrir quién es el asesino, sino descubrir por qué sus jefes dijeron que ya tenían al asesino, que no lo tenían. Y también...
¿Y por qué está el metido, no?
Y por qué está el metido, asunto. Sí, porque
ahí todo... No tiene hijos, tiene puro sobrino, el empresario.
El empresario tiene dos sobrinos. Bueno, ahí hay una historia medio...
Pero esos son los que quieren heredar, evidentemente. Claro, querían bien.
No, quieren heredar, pero el problema es que son dos, ¿no? Y cuando dos heredan lo de uno, pues uno quiere ser más fuerte que lo otro.
Ya sabemos, no sabemos compartir.
No sabemos.
¿A ti te ha tocado en la vida real ver un pleitazo de herencia?
Yo sí he visto un chorro.
Yo no míos, pero sí prestados ahí en diálogos en el 11. Claro. Pero familias deshechas,
¿pero
¿eh?
¿Por qué se pelearán?
Y de, sí, pues cómo no, pues el dinero. Como decía Piporro, with money dances the dog.
Por eso es mejor tener poquito para no andar.
Para no andar levantando.
No tener,
O estar en el buró de crédito como yo.
Y así heredas la deuda.
¿Quién te quiere heredar? Pues
nadie,
¿no?
Papá, nadie.
No, pero ¿sabes? El personaje, el comandante
Susunaga
es la onda. La forma en que está escrito, además, desde la primera novela de la serie, en segunda persona, muy extraño. No es fácil. Yo supongo que no es fácil escribir así. No,
cada vez me da más trabajo.
¿Por qué elegiste hacerlo de esa forma? Si estaba más complicado, nomás por...
Pues, en parte por eso, ¿no? Pues el chiste
nomás
es que
de blanquillos,
rico, ¿no?
Dijo.
Uno. Y dos, porque me servía mucho el narrador, porque todo el tiempo estaba encima de mi personaje, que es importante en una novela policíaca, pero además lo criticaba. Cuando uno se regaña a sí mismo, yo me regaño mucho a mí mismo porque me equivoco
seguido. Sí, pero es demasiado autocrítico.
Pero me regaño en segunda persona. ¿A poco no te dices tú? Ay, Fernanda, ya le arreglaste.
Sí, como el angelito y el diablito.
Exacto.
Oye, y a ver, aquí una cosa. ¿Está inspirado Susunaga? ¿Ya suelta en alguien que conozcas?
No.
¿O tiene mucha gente?
Se llama Cipriano Susunaga Pollastre. Cuando yo era niño, mi abuelo me decía que conocía a un Cipriano Susunaga Pollastre. Yo nunca le creí, pero dije, es un gran hombre, ¿no? Y algún día lo voy a utilizar para algo. Y bueno, ahora lo utilicé. Y me parece que más bien...
Nadie te ha demandado.
Todavía no, y me parece que es una mezcla de varios detectives.
Van a salir por la herencia, ¿no?
Porque además en la novela policíaca hay una evolución del detective, ¿no? Primero eran superhéroes, casi,
que
a vista sabían todo. Luego se volvieron antihéroes, que sí resolvían las cosas, pero eran borrachos, pendencieros.
Pues así como el pobre del complot mongol, ¿no?
Y este... casi casi es un, no es solo un antihéroe, sino que es un tipo malo, es moralmente cuestionable. Él no le interesa la justicia, él le interesa el poder.
Es parte del sistema corrupto de,
pues sí,
las,
sí,
de
no,
las cloacas
sobrevive.
Policíacas, pero también, exacto, pero también tiene sus demonios, también tiene por ahí demonios, de repente, exacto, aparece su conciencia y sus tormentos
y lo regaña,
con relaciones familiares que quedan pendientes en la primera entrega y luego se retoman en esta segunda. O sea,
¿se puede leer esta sin haber leído la primera?
Según lo que me han dicho, sí.
Pero de todas maneras, aviéntense las dos, pues no, más chido.
Las dos.
Tus dos, ¿no?, muertos y los siete son tus.
A ver, y otra cosa. ¿Cuándo le entraste? Así que dijiste, la novela negra es lo mío.
Hasta ahorita más o menos voy creyéndomelo, ¿no? Porque yo no había escrito novela negra y de pronto salió Tus dos muertos y dije, me gustó.
Me salió re bien.
Me salió y ahora ya me metí en un problema.
¿Pero a poco no eras de los que leía Nota Roja y todo?
Sí, sí, claro, pero leerla es
diferente. Y tienes cara de morboso, compañero, con todo respeto.
Eso que ni qué, pero leerla era diferente a escribirla.
Claro, claro.
Y las otras novelas no es que fueran así como ligeritas.
No, para nada, son novelas.
Oye, ¿y tú cómo le haces para escribir? Porque, hijo, ser disciplinado. Sí, está re difícil.
De entrada escribo a mano, con pluma fuentes.
¡Ay!
A fuerte.
¡Neto!
Sí.
Mira, es manógamo este.
Con todos ver, menos tinta, tinta azul.
¿De veras? ¿Por
sí,
qué?
Porque en la escuela me obligaron a que fuera tinta azul. Entonces,
ya es el rechazo.
Sí, sí, ¿no? Esta que traigo es sepia. Porque, ¿no?
Y tinta fuente. Estás bien bárbaro.
Y luego transcribo.
A computadora.
Ajá, pero otro día, no me espero acabar, voy transcribiendo. Ahora en la saga, que ya estoy acabando la tercera, pues tengo abiertos los tres archivos de Word, ¿no? Para
Dios
ver, para
santo,
no confundirme.
Qué lío.
Es algo que nunca había yo hecho. Porque...
Oye, ¿y le haces como cuando escriben una serie o una cosa así? Estuve en una especie de taller de paredes, de los que escriben series. ¡Qué enredo, hijo! Pones a los personajes, los describes, ves cómo hablan, no para que te acuerdes del personaje 28, hijo. Es una cosa complicadísima para mantenerle su voz.
Y más ahorita, porque conforme se van acumulando novelas,
no, pues ya son la locura.
Uno va arrastrando personajes que servían mucho para la primera, pero luego como que ahí andan.
Otra novela negra que tú no recomiendes, evidentemente, aparte de la tuya.
De las más oscuras que he leído recientemente, una de Pierre Lemaitre, la saga es el detective Camille Verhoeven, una cosa así. La primera se llama Irene y es oscuro, oscuro, oscuro.
Oiga, joven, alegre, hoy es el día de la felicidad. Me cae de madre.
Digo, a mí me va muy bien.
Nosotros aquí de intensos, pero pues, ¿qué le digo?
El día que traigo una novela rosa, seguro saco una ametralladora.
Perfecto.
Eso es cierto, porque Jorge...
Sublimas.
Jorge, en persona, no es nada oscuro, no es lo que sea.
Pasó muy bien.
No sé, ni siquiera tiene
se
un humor
sublima,
así negro.
Tal. Se sublima, eso está muy bonito, ¿no?
Terapia, también.
Pues sí, te ahorras el psiquiatra. Sí. Oye, pues no se la puede perder, por favor, ¿sabe qué? Tómele una fotito y ahorita la sube acá esta muchacha. Jorge Alberto Gudiño Hernández, 7. Son tus razones. Ay, Dios santo, sí está hasta... Ay, hasta con una vibra bien rara. Precisamente en el sello Negra Alfaguara. Sin albur, ¿no? Pero búsquela. Muchísimas gracias, mi querido Jorge.
Gracias a ustedes.
Un último recadito al público. ¿Por qué debería de leerla?
Para seguir leyendo novela policíaca, pero también interesarse en el desarrollo de la vida de un personaje al que no le queda de otra más que hacer lo que hace.
Y porque Jorge es un gran escritor, de veras, es de los mejores escritores de la actualidad.
Pero de veras, si pueden leer las juntas, Dos muertos.
Y si pueden leer todos los libros de Jorge, en serio, en serio.
Y entonces ya intensiar, y los que vamos a acabar en el psiquiatra somos nosotros.
Son nada más, son dos novelas negras, las otras novelas son de cosas
peor oscuras.
Diferentes. No, son oscuras, pero... Pero muy bueno. No son... Sí, tienen su oscuridad, tienen sus lados.
¿Ya viste? Ya, no más porque no es tu así. Cuate, ya lo ves con ojos de amor, pero...
No, si fuera mi cuate y no fuera buen escritor también.
No, claro.
Y no leería sus libros, además.
Jorge Alberto, muchas gracias.
Gracias.
Muchas felicidades.
Gracias, Primitivo.
No, hombre, gracias.
www con Fernanda Tapia.
A ver, para que no digan que no pelamos redes nomás porque se dio su mal paso el Luis... Hágame usted el fa, pero qué necesidad de jugar fucho, ¿verdad? Ay, Dios, si podría jugar, no sé, balón mano o algo más suavecito. A ver, espéreme usted tantito, que le pongo aquí. Ahí está. Dice, oigan, ¿y dónde anda Luis Ávila? Pues, mi querida Alejandra se tuvo que ir neta, no sé si con el huesero o el sobador, para que le arregle la pata, porque ayer andaba, ¿cómo te digo?, cojeando. Kiddies Place, México. quieren... Ah, ya sé. Es que le están recordando... Al chato le están recomendando que se aviente un Vive 100 o ya de jodido un Monster. Es que el chato es calmado. Saludos a los chatolivers. Alejandro Guzmán dice, ¿nos duele el 7-0? Nel, dice, a mí me viene bien guango. Oscar Gaspar, maestra Elvester, es usted. Ah, es que me sacaron un Snapchat, ¿no lo has visto todavía? No. No, bueno, es que soy, con ese Snapchat, soy Elvester, se los juro. O sea, hasta me dio risa. Por cierto, ¿qué cosa?
¿Con la lana y todo?
Ay, ya quisiera yo, mi amor. Pues no te estoy en el buró de crédito. Oye, pero nunca es tarde para ayudar. Este sábado. Ven, saluda, ándale, córrele. Ven, Javier, córrele. Mira, otro escritor. Ese, ¿sabes cómo le hace para cumplir con la cuota diaria? No, lo va escribiendo en el calendario. ¡Mi querido Javier! Saluda tantito, acérquele. No te pares, primo.
Acá
jales una siguita. Es un video. A ver, ¿a poco no me parezco el Vester? Vean. De terror, man. Y el sábado me va a tocar hacer a Paquita, la del barrio. La voy a doblar. Maestro, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted cómo le va?
Pues yo acá, mire, le presento la novela reciente del maestro Budiño, sí. Que es la segunda de Dos Muertos. Oye, ¿y usted qué onda? ¿En qué anda? ¿Por qué ya no me visita o qué diablos?
Pues no me ha invitado, no sé.
¿Ya ven?
Ya no
ven.
Me ha de querer.
Siempre te queremos. Oye, estamos cambiando el tema a la primavera, porque tenemos aquí maestrazos del asunto de la primavera. ¿Usted qué hace en la primavera, máster?
¿Qué hago en la primavera? Esperar con ansias el horario del verano para tener más horas de trabajar y para pararme de trabajar y que no sea de noche y alcanzar a pasear a los perros, imagínate.
Vamos a tener que contar la historia. Los perros... Oye, ¿pero no les afecta el horario de verano a tus perros? A los míos sí.
¿Y qué?
Pues a pendeja... Perdón, o sea, como que es demasiado temprano. O, sí, de veras, no agarran la onda del horario de verano mis perros para pues pasearlos. Ni se despiertan.
No, pues no me doy cuenta, a lo mejor soy un insensible. Pero
es que ellos siempre se despiertan con la luz del día, ¿no?
Sí, claro.
Ellos no usan reloj, tú los haces madrugar.
Yo sí, a oscuras, me da risa.
Bueno, mira, si no, esa es una gran ventaja, porque ahora me despiertan a las 7 para que les dé de comer. Y a partir de aquí, el primero de abril, me van a despertar a las 8 y no sabes cómo se los voy a agradecer.
Oye, estábamos diciendo que cómo cumples tus cuotas de escritura. Que el maestro Gudiño dice que él primero escribe con pluma, fuente y a mano,
sí,
luego
también.
Y luego transcribe.
Con pluma, fuente y a mano, tal cual.
¿Por qué, perdón, si no es indiscreción? ¿O ya no le creen a la tecnología y que una vez le pasó a Jodorowsky que se perdió un libro entero?
No, mira, es el placer de hacerlo. Yo escribía de niño a escondidas de los profesores. Entonces se suponía estar aquí haciendo mis garrapatitas en la parte trasera de mis cuadernos. Hasta la fecha sigo escribiendo así, me voy al jardín y como una fechoría ahí estoy aislado haciendo mis garrapatitas. Me gusta la pluma fuente, es más suave para escribir y al mismo tiempo cada que tengo que cargar tinta, sé que avancé 6 páginas. Son 6 brazadas en el mar.
Ah,
ya
okay.
Te mueves y ya como que se movió.
Y tú vas poniendo en un calendario, ¿no? Tu avance, eso
sí,
está súper chido.
Sí, voy registrando mi avance, pues es que tengo que ser mi propio capataz. Si no me doy los chicotazos, ¿yo quién me los va a dar?
Oigan, les voy a presentar a Arturo López. Él es danzante del sol y buscador de visión. ¿Por qué lo quisimos traer? Porque vamos a hablar del equinoccio de primavera desde otro punto de vista. Usted saca más temprano o más tarde a sus perros, aquel compañero a lo mejor escribe más páginas, aquí a Primo le viene bien holgada la primavera, otros ya andan como burro en primavera. Compañero Arturo, ¿cómo está usted? Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Traes un penacho?
Sí.
Bueno, bendito Dios, no te asaltaron, mano, es una obra de arte, si lo puede tomar por acá el amo. Cuéntanos, ¿para ustedes qué significa el equinoccio?
Pues, antes que nada, muy buena tarde a todo el público que nos escucha. Muy buenas tardes aquí a los compañeros escritores. Y Fernanda, es un placer estar aquí en tu programa. Vamos a hablar un poquito de lo que significa y representa nuestra tradición a través del equinoccio, a través de la danza del sol, a través de esta búsqueda de visión, que es un trabajo más que nada interno, personal, el cual cada persona muchas veces tiene esa necesidad de encontrarse a sí mismo. Y la búsqueda de visión es uno de los mejores mejores, de las mejores formas de encontrarlo.
Pero mira, hay unos que las que encuentran la visión interna, pues con hierbas mágicas, con bebidas alegóricas, o en movimiento, como ustedes, ¿no?
Como nosotros en la danza.
¿Cómo puede alcanzarse un estadio de quietud absoluta moviendo el cuerpo? Además, durante horas.
Sí, bueno, primeramente la búsqueda de visión es el trabajo de la montaña donde suben los abuelos a sembrar a las personas, se les llama. Cada persona se ubica en un lugar en la montaña y empieza a hacer su trabajo a través del ayuno, del agua y de la comida durante 4 días.
¿No toman nada?
No se come nada.
¿Cómo crees? ¿Y no se les han desmayado ni nada?
Pues 4 días es lo mínimo que pueden subir. Hay gente que ha durado hasta 18 días, hasta 20 días arriba en la montaña sin comer,
está fuerte.
No tomar nada. Entonces, ahí nos damos cuenta realmente de la necesidad que tenemos como seres humanos de tener acceso a todo esto que nuestra madre Tonantzintlali, nosotros le llamamos, nuestra madre tierra nos da, nos brinda el agua, nos brinda el alimento el día con día, porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad?, que nosotros realmente requerimos de ese maíz, de esa agüita sagrada que
¿y
llega.
¿Y qué pasa? ¿A ti te han hecho ese ritual?
Pues nosotros lo tenemos que hacer como danzantes.
¿Y qué has llegado a encontrar, por ejemplo? ¿Qué fue lo primero que viste?
Pues, primeramente, ¿qué hacemos aquí? Pero, ¿qué hacemos aquí en nuestro planeta? O sea, ¿cuál es la visión? Por eso es la búsqueda de la visión. ¿Qué es lo que venimos aquí a encontrar? ¿Qué es lo que queremos? Y si nada más vamos a pasar de largo, venir a vivir una vida común,
¿más?,
una vida más, o si realmente vamos a aportar un granito de maíz o una semilla, no decimos de arena porque la arena
no hace nada,
pero si ponemos nuestra semilla, pues entonces vamos germinando. Entonces estamos por el rescate también de nuestras tradiciones, nuestra cultura que está ligada a la vida, que como columna vertebral tenemos la planta del maíz y en general pues las plantas para recuperar nuestro planeta, para recuperar toda nuestra naturaleza.
Ya se volvió una lucha también ecologista.
También ya se vuelve.
Oye, ¿que nos vas a danzar un poquito?
Pues si quieres.
Que sí, órale. A ver, véngase para echarse el Facebook Live, Nadia, y también yo acá le echarle algo, aunque sea ¿Ustedes, compañeros, alguna vez han hecho algún ritual? A ver, Javier, maestro Gudiño, ¿no?
No, primo. No, jamás. ¿Ritual?
¿Algún ritual de este tipo bonito? Dígamelo usted.
Hongos alucinógenos.
¿Eh? ¿Perdón?
Hongos alucinógenos con el ritual completo, con copal y con todo esto, sí lo he hecho.
¿Y cómo fue el viaje bonito? Usted váyase preparando, maestro. ¿Va a usar el penacho o sin penacho?
Pues como ustedes gusten.
Órale, con penacho, pero en lo que váyase preparando en lo que nos cuentan aquí.
Yo tengo un amigo chamán. Entonces ya había probado los hongos, pero los había probado por adolescente acelerado. Y de pronto mi amigo me dijo, no, pues aquí hay un ruido de energía, tendrías que aprender un par de cosas. Y está bien, y fue algo muy, muy impresionante, muy fuerte, como suele ser el hongo alucinógeno, especialmente el derrumbe. Lo bastante fuerte como para que después de 2 o 3 rituales dijera, ya conmigo estuvo bien, ya estuvo bien de que me estén zarandeando.
Oye, ¿eso del derrumbe qué es? O sea, ¿se te cae todo lo que pensabas?
Es que hay, bueno, por lo menos en Huautla hay 3 tipos de hongos, el pajarito, el San Isidro, que son chiquitos, y el derrumbe, que es un hongón de este tamaño que lo ves y se te agarra agua al cerebro, ¿verdad? Entonces, pruebas ese y pues vas a andar de viaje 6 horas, de viaje por tus sensaciones, por tu subconsciente. Yo recuerdo que, bueno, las veces que hice eso, los hongos siempre me decían lo mismo, ponte a hacer tu novela. Y llegó un momento en que dije, ya llegó el momento de que les haga caso, ya estoy harto de estar chillando en un rincón hablando con mi abuela, tengo que cumplir lo que me están pidiendo que haga, y lo cumplí.
Y aquí está entonces nuestro danzante. A ver, maestro, adelante.
Bueno, pues vamos a hacer un poquito de danza. No traemos el brazo.
Claro. Está en estos momentos realizando algunos saltos y genuflexiones. Hijo, yo ya con 3, no les digo, la rodilla la traería yo separada. Esto, ¿los pasos los toman ustedes de algún otro maestro? ¿Cómo se sabe que así bailaban antes? ¿O hay testimonio? A ver si le acercamos acá el micrófono. Espéreme tantito, maestro. Un segundito. Sí, eso siempre me ha dado curiosidad, porque, bueno, partitura no había. Pero, ¿y las danzas?
Bueno, las danzas, La mitotilistli, la danza mexica, ha sido igual que la danza del sol, a través de la tradición, de las culturas que fueron resguardando y reservando toda esta magnificencia. Pero en particular la danza mexica, la danza azteca, pues sí fue por los grupos de tradición que a través del sincretismo cultural, hablamos del sincretismo religioso católico con nuestras danzas, se fueron resguardando a través de siglos.
Eso sí se guardó.
Eso sí se resguardó. Y la danza del sol se resguarda a través de las culturas del norte, desde los eris, yaquis.
Qué bonito.
Los lakotas, dakotas, pawnees.
Arturo, ¿dónde los encontramos a ustedes? ¿Hay alguna página en internet para quien quiera compartir toda esta cultura?
Claro que sí, a través de la Fundación Cultural Camino Rojo, la cual pues está a punto de comenzar su ceremonial de danza del sol en lo que es Acualpan, en el Estado de México. Y a través de la Fundación Cultural Camino Rojo, nosotros hemos llevado un trabajo por más de 40 años para dar a conocer esta cultura.
Pues le agradecemos mucho. Marianita, no más rápido, ¿qué hacen? Primavera, compañera.
Manita chula, aquí visitando a la mierua.
Ay, sí. Sí. Qué bonito es arete.
Oye, es que te traigo este regalo de la diseñadora Gaby Vilchis.
Ahorita haremos algo.
Sí.
Gracias. Gracias a todos, compañeros. Un beso. Gracias. Nos escuchamos mañana.
Vamos a escucharnos.
No te pierdas los descontones de Chedragui este martes y miércoles. Te damos papaya maradol, chile poblano y papa blanca a $16.50 pesos el kilo. Y todas las uvas a granel a $34.90 pesos el kilo. Además, chuleta natural y molida de cerdo a $59.90 pesos el kilo. Tienes hoy y mañana. Busca más descontones en toda la tienda. Come sanamente.
En cuanto entres al país, no habrá un segundo en el que no estemos al pendiente de ti. Bueno, creo que si fuéramos la CIA eso sonaría muy creepy. Pero somos un seguro. Adquiere tu seguro WIBE para autos fronterizos y legalizados en WIBE.com.
WIBE, el seguro que va contigo.
Pero no de forma creepy.
Consulta condiciones generales del producto en WIBE.com.
Costa Rica, luego de caer ante Holanda en Brasil 2014, regresa al Mundial con la difícil tarea de superar lo logrado hace 3 años.
Costa Rica quiere ser considerado gigante de la CONCACAF.
Y Rusia será el escenario para demostrarlo. Nos escuchamos en Rusia 2018.
En W Radio.
Y W Deportes.
Yo soy Carla y no me dejaron ser candidata de mi partido porque pensaron que era mejor tener un candidato hombre.
Soy Jimena, fui candidata a alcaldesa y no estoy conforme con el resultado de la elección.
Yo soy Alfonso, presenté mi proyecto para la consulta de presupuesto participativo. Creo que cumplió con los requisitos y no fue considerado.
En todos estos casos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México analiza, indica quién tiene la razón y protege sus derechos. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de principio a fin, justicia en tu elección.
Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
Instituto Nacional Electoral, INE.
Las noticias. Desde las 5 de la mañana.
Yo llamaría al pueblo a la calle.
Con Eric Camacho.
Son los despicables Hitler.
Puede ser que me equivocas, pero que la familia está golpeada.
Lunes a viernes, 5 a 6 de la mañana.
Por W Radio.
Vamos a escucharnos.
Existen maneras de prevenir un delito.
Haz citas en lugares concurridos.
Hay que reportar autos, personas y lugares sospechosos.
Procura cambiar tus rutas.
No des datos a desconocidos.
Cuida lo que publicas en tus redes sociales.
Sé discreto y sencillo.
Juntos con estas acciones es fácil ponérsela difícil.
Ante cualquier situación llama al 088.
Secretaría de Gobernación.
De película. W.
Tu papá siempre será tu papá.
Pero si no lo conocieras, si tuvieras que encontrar entre todos los hombres del mundo a uno para llamarle padre, ¿qué buscarías? ¿Un padre ingenioso? ¿Una buena onda? ¿O tal vez uno sabio?
Los hermanos Kyle y Peter Reynolds se enfrentan a este dilema. Su madre Helen les hizo creer desde hace 40 años que su padre había muerto. Pero al descubrir que es mentira, ay, las posibilidades son infinitas y realmente quieren averiguar quién es papá.
Esta comedia protagonizada por Owen Wilson y Ed Helms parte de